Bienvenidos a Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.
Muy buenas noches, saludos a toda la gente que sintoniza el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Saludos amigas, amigos que sintonizan a esta hora la Radio Universidad de Chile. Comienza otro capítulo de Mestiza Cultura. Tenemos grandes invitados, agenda cultural. Rápidamente voy a comentar tres datos muy chiquititos para no quitar mucho tiempo cosas que van a ocurrir la semana que viene. El jueves 15 es el lanzamiento de la trilogía de obras de teatro de nuestro amigo César Fara, director, literato, músico. Es un libro que compila sus tres obras de teatro. Esto va a ser en Queleo Forestal. Un saludo a los amigos de librería Queleo Forestal. Esto es el jueves 15, el viernes 16 Gonzalo Foure, que viene acá llegando, ya les va a hablar, va a presentar su nueva música, su nuevo proyecto, ya nos va a contar un poquito más de eso. Y el 28 de diciembre nuestro amigo el poeta y músico Mauricio Reolés celebra los 22 años del disco ¿Quién mató a Gaete? En el Club Chocolate, con un montón de premios y cosas que le han ocurrido positivas en el último tiempo. Vamos a escuchar Es Rica, de Mauricio Reolés, y seguimos acá en Mestiza Cultura.
Tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mina, cuando siento que ella pasa por mi lado. Tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero es rico, sea yo la encuentro rica. Y la mina de Estación Central dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso mortal. Tic, 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 no me gusté, mira que me hace falta pa' llamar a París.
¿A París? ¿Quiere llamar a París?
Tic, 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 no me gusté, mira que me hace falta pa' llamar a Madrid.
Ya,
yo con
Madrid.
Hace un campón, porque rico sea yo la encuentro rico. Los giles de Estación Central se dan vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso bacán. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol. Y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año. Hachiche rock and roll. Mira que me hace falta pa' llamar a París. Tic, 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 no me lo corté. Mira que me hace falta pa' llamar a Madrid. A Singapur, Kuala Lumpur. ¿Por qué?
O sea, yo me encuentro rico. O sea, tengo mi sex appeal exacerbado.
Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser rico, o sea, yo la encuentro rica. La mina de Estación Central. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado. Tic, 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 no me gusté, mira que me hace falta pa' llamar a París. Mis amigos dicen que yo ando todo el día con la cara así. La Paulina es la media mina, la conocí en un local de papas fritas.
Estamos acá en Mestiza Cultura, estábamos escuchando Es Rica de Mauricio Reolés, que el 28 de diciembre se va a presentar en el Club Chocolate. Revisamos acá un poquito de agenda, saludar a Josito en los controles, a Carla en la producción y Gonzalo Foure, que viene directamente desde el distrito Queens, desde La Reina.
Aquí estábamos felices de este día maravilloso que nos tocó vivir, pero ya ahora se viene la noche, así que estamos preparándose todos los vampiros y las vampiresas para salir ahí a, ¿cómo se llama?, a cazar.
Tenemos grandes invitados esta noche, nos acompañan nuevos amigos con nueva música. De Harvard, un proyecto que viene un poco a renovar de alguna forma la escena de la música chilena, el pop, una nueva lectura del pop actualizada. Buenas noches, chiquillos. Muchas gracias por venir a compartir.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias.
No, muy honrado siempre para nosotros, interesante que venga gente de distintos estilos acá a juntarse a conversar con nosotros. Me llama mucho la atención porque la música de ustedes es una parte en español, otra parte en inglés, ya vamos a hablar un poco de eso, pero sí, también un poco como la reivindicación y la actualización del pop, ¿no? Ahora, 2018, se están cumpliendo, qué sé yo, 30 años de en estos días de Click Moderno, ¿no? El disco de Charly García, con el cual Charly García se despide del rock progresivo, ¿no? O del folk rock y entra en el pop, ¿no? La New Wave, los años 80, ¿no? Sí. El año pasado fueron 30 años del fallecimiento de Federico Moura, de Virus, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, como que hay una nueva reflexión sobre lo que el pop fue para el mundo, para América Latina, y sigue latiendo. ¿Qué lectura hacen ustedes del pop, ¿no? Yo en la prueba de sonido te escuchaba cantar en inglés, no pude dejar de pensar en Beto Cuevas, ¿no? En los prejuicios que había con el que cantar en inglés, ¿no? Pero que al mismo tiempo rompió muros con eso, ¿no? ¿Qué representa hoy como una bandera de eso, ¿no? De el pop que rompe barreras, que rompe prejuicios.
Yo creo que justamente lo lindo del pop es que es un género curioso que siempre está tratando de evolucionar a algo más. Y de ahí se agarra y se aferra de todo lo que está pasando alrededor y como que en un proceso sincrético produce un nuevo sonido, algo diferente, y que siempre, por ejemplo, si el sonido que se experimentaba en 2010 llega a tener alguna evolución, va a tener algún twist en el sonido que le va a poner otra banda después y así.
Porque hay gente que piensa que el pop es lo más convencional, pero es todo lo opuesto, el pop es la vanguardia de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es que también hay marketing, o sea, hay pop que es puro marketing en el fondo, que también es parte de lo que tenemos que hacer como músicos, pero claro, si la canción en el fondo viene un poco desde ahí, uno dice ya, esto es una más. Pero justamente cuando se hace buen pop, la idea es tratar de buscar un sonido nuevo, tratar de estar mostrando cosas, de experimentar, de equivocarse también.
Oye, pero vinimos a la radio a copucharse, esto es como... esto es una radio cultural, pero también nos gustan las copuchas. Oye, ¿por qué partieron el proyecto? En off me contabas que empezaste tú, sí, sumaste a otra persona, pero que también venías de otros lados, que te aburriste de los músicos con que tocabas y dijiste... unos pajeros, no sé. Sí, esto... voy a hacer mi cosa solo.
Mira, han pasado varias cosas. Lo que pasa es que yo en verdad me siento más productor musical que músico.
Ah, ya. Yeah.
Y partí haciendo producción musical, pero llegó un minuto en el que, igual cuando uno está empezando en este medio, es súper fácil caer en el de los favores. Como dame un favor, yo tengo un favor.
Ah, claro, sí.
Y llegó un minuto en el que el éxito que yo pudiera tener como productor iba a depender de la persona a la que estaba produciendo. Y si me venía con que sabes que no sé quién soy, no sé qué quiero hacer, ahí quedé.
Claro.
Entonces en ese minuto yo dije, okay, esto es momento de tomar decisiones, de hacer un proyecto en el que yo pueda controlar todas esas otras aristas. Y ahí fue cuando empezó el proyecto Harvard. Primero empezamos en inglés, para serte súper honesto, porque me costaba mucho escribir en español. En inglés es más fácil, las palabras son más cortas, es un idioma más...
¿Y tenías familiaridad siempre con el inglés?
Sí, sí, o sea, igual he viajado harto, pero yo lo veo como una herramienta más, o sea, es como pintar en óleo o pintar en acrílico, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, y claramente siempre la idea fue llegar a sonar en español.
Me acuerdo de ese chiste de Rubén Blades que cuando presenta las canciones dice, bueno, esta canción se titula Caminando, en inglés.
Walking.
Y si, no, porque es como un chiste, es un poco intelectual. No sé si es para un viernes donde están todos medio guiados. O sea, perdón, un sábado que yo estoy más perdido que un sábado donde la gente ya está carreteando. Pero decía, bueno, esta canción en inglés se titula Caminando y en español se titula Caminando. Porque es como
claro,
un poco intelectual para ahora.
Bueno, en el disco en vivo, Rubén Blades, hablando en serio, algunas canciones, o sea, él hace introducciones en inglés,
claro,
¿no?
Porque...
pensando en una audiencia bilingüe.
Claro.
Bombo Fico, supérame, Bombo Fico.
Oye, vamos a invitar a la audiencia a escuchar.
Fue muy fome, Josito se ríe, fue muy fome.
No, también hay que ponerle un poquito de candela, digamos, a la noche.
Supérame, vamos, Bombo Fico, supérame.
Vamos a escuchar parte de lo que están proponiendo. Esto se llama Lo que somos, que es el nuevo single de Harvard. Y seguimos acá en Mestiza Cultura.
Detrás de una mirada herida, no supe ceder cuando te conocí. Decepcionado del pasado, es fácil negarse a volver a vivir. Tan aferrado a nuestras grietas, te alejé. quejas al ver tanta fragilidad. Mas sabes que al final de todo pudimos sortear cada dificultad. Dime la verdad de tu querer, solo dime la verdad de tu querer. Entiende que no me haces mal. Dime la verdad de tu querer, solo dime la verdad de tu querer. Que ya no te puedo alcanzar. Somos lo que somos, no puedes negarlo. Somos incapaces de andar por mis tales. Fuera de tu espacio, yo soy el de antes. Y somos para el otro sin ver los detalles. ¿Por qué sigues buscando huellas que te hagan pensar que te quiero engañar? Podríamos amarnos en paz en vez de asfixiar nuestra libertad. Obsesionado en las carencias, dejaste de ver lo más fundamental, que estábamos para entregarnos y ya lo
Lo que somos es el nuevo single de Harvard que estábamos escuchando acá, Mestiza Cultura, todo el beat bailable, las voces.
Oye, yo, después de mi chiste no dejé de responder la pregunta. No me respondiste la pregunta porque me tiré el chiste, que ese fue el pic de sintonía. Tú, bueno, nos contabas que te sentís más productor que músico, sí. Y empezaste a hacer la banda. Y tuviste tu primera contratación, la que tenías aquí al lado.
Sí, mi primera contratación aquí fue Felipe. Él fue alumno mío en un taller de musicales en ingeniería comercial. Y de ahí empezamos a como tratar de armar
un taller de música en ingeniería comercial.
Claro, yo estudié música antes. Y cuando me metí en ingeniería, en un minuto empecé a echar de menos ya estar haciendo más cosas con música.
Okay.
Dije, ya, me voy a meter de ayudante aquí. y a ver qué pasa. Y tenía un alumno ahí todo rockstar con su guitarra negra. Y dije, este cabrón tiene...
la onda.
Tiene la onda, claro.
Echaste el ojo, dijiste ya.
Claro. Entonces, y justo él estaba haciendo como un tema de unos acústicos con un amigo que grababa y tenían ahí un cuento y me dijo, ¿por qué no venía a cantar un cover de Frank Sinatra? Yo toco la guitarra. Y le dije, ya, pues, pero toquemos también una canción mía. Que fue la que...
Claro. Una por otra.
Claro. La primera canción con la que nos conocimos.
Y bueno, entraron un poco en la onda. Yo leí una entrevista hace un tiempo, digamos, a ustedes, donde hablaban un poco de esta idea del pop como algo dinámico, ¿no? Que se tiene que ir renovando, ¿no?
Sí.
Y hablaban, por ejemplo, del éxito, del impacto de gente como Javier Amena, Jefe, Alexander Panther, pero que de alguna otra manera, cuando hay gente que tiene, digamos, ese nivel de impacto, después empieza a generar una especie como de repetición del esquema, ¿no? En otros artistas, me refiero a artistas nuevos, que se inspiran, pero que empiezan a producir música que es muy parecida, digamos, al artista que está admirando, y se empieza a generar una especie como de repetición, y eso sofoca un poco los circuitos musicales, ¿no? ¿Ustedes se plantearon renovar un poco la cosa? ¿Cómo ven?
Sí, la idea justamente es tratar de escuchar no solamente lo que está más cerca, porque lo que pasa con ese patrón que se empieza a repetir es que uno dice, me encanta Alexander Banter, voy por ahí, y le da, y le da, y le da, y después de escucharlo tanto, obviamente que después haces tu canción y te sale Tormenta.
Y el público lo escucha y es como que yo esto ya lo escuché antes, ¿no?
Claro,
que sí, ¿no?
Claro.
Qué bueno Alexander Banter, me gusta. Sí, aparte sí, que lo invitaron a la cumbre del rock, como que tuvieron unas peleas y después como que yo no me acuerdo cuál fue el rollo, tiró el micrófono.
Un rollo técnico.
Tiró el micrófono ahí por la borda y ahora lo invitaron de nuevo. Es como una pelea así como de...
No, pero es que eso significa que la vida da segunda oportunidad. Este
no, yo creo que
es maravilloso.
Es como un barrio, este es como que la escena musical es un barrio, así como me peleé con el vecino, ya no le hablo, ¿eh? Y como que
pero ahora sí.
Hola vecino, ya hagamos un ensayito, vecino, y ya.
Buena onda.
Bueno, como estamos acá en el barrio, ¿no? Y todo es familiar.
No te gusta Alexander Banter, te caché.
No, es muy bueno. Vamos a hacer, ya hablaremos de él. Vamos a hacer una fogatita y vamos a meter a los chiquillos a tocar un tema en formato acústico.
Pero buenísimo. Están con la guitarra, con todo.
Eso.
Veníamos preparados. Abajo la mesa.
Eso. Vamos a invitar, digamos, a toda la gente que sintoniza el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Estamos en este momento en Mestiza Cultura de Harvard y vamos a invitar a la gente a escuchar, digamos, de manera acústica exclusivamente.
Con las guitarras y todo, mira.
Eso, que ya están sacando una fogatita imaginaria para generar un poquito de calor.
Te gusta la fogata.
Con la audiencia, vamos. Vamos a escuchar acá, Mestiza Cultura, Overflow de Harvard.
Ignites your case, you're burning in my hands, pretending to remain stoic without trembling. Your eyes reflect the sky, they lead us through the dark, where rhythm turns into nightfall, hands
after nightfall, hands out of control, and stars witness the story of us tonight.
Estamos acá en Mestiza Cultura, estábamos escuchando Overflow acústico, un aplauso. Esto estuvo muy bueno, bueno. Eso, gracias por... Siempre agradecemos a las bandas y a los músicos que tienen la generosidad de traer su instrumento y de compartir con la música en vivo. Es como un pequeño regalo musical para nosotros y para el programa, así que de verdad, muchas gracias.
A ustedes.
¿Pueden contarnos un poquito cuáles son los próximos planes que vienen de conciertos y todo eso?
Bueno, ahora venimos saliendo del Festival de las Urbinas. Estuvimos tocando a las 4. Estuvo buenísimo. Bueno.
¿Y de allá siguieron para acá?
Sí,
pues. Están con cara cansada. O fueron la cervecita.
No, claro. Después viene la cervecita. No,
usted, o sea, un gordito como yo, pues, se nota que toma cerveza y no se cuida, pero ustedes también.
Bueno, esta canción que escuchamos hace un rato de Lo que somos, ¿sí? Va a salir en las plataformas digitales el día 16 de...
De noviembre.
De noviembre, sí.
Buenísimo.
Gran día.
Oye, ¿y eligieron las plataformas digitales por un poco que su público objetivo no pesca el... Porque yo he cachado que mucho, como uno que estoy aquí mirando a la izquierda, están con la onda de comprarse vinilo. Y de repente tú vas a su casa y cachai que los locos tienen un Mercedes-Benz en vinilo. Entonces, ¿eligieron este formato digital por su público objetivo o les gustaría hacer unos vinilos?
Obviamente que en el futuro la idea es tratar de llegar a más tipos de plataformas, pero ahora, claro, o sea, igual es súper caro hacer buena calidad en la música. Entonces, por lo mismo, estamos tratando de poner los recursos en que suene bien, en que nos guste lo que estamos haciendo, y después, en el fondo, vamos a tratar de diversificar las entradas por ahí.
Y que se vea bien. Yo he cachado que la parte visual para ustedes es importante, ¿no? El trabajo, los videos, sí, y todo eso, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en el pop la imagen es importante.
Sí, claro, obvio. Hay todo un concepto atrás, como que la idea es cultivar siempre eso, primero que tratar de hacer discos, porque al principio igual, ¿quién te compra el disco? ¿Tu mamá? ¿Tu amigo? Entonces, estamos tratando en el fondo como de llegar más a la gente de una forma que sea más fácil, no como de hacer una transacción entre nosotros.
Por ahí leí que a ustedes les gustaba bastante el trabajo de nuestra amiga Mariel Mariel.
Sí, maravillosa.
Bueno, ella va a estar, es otra de las confirmadas para la Cumbre del Rock, y fue una de las impulsoras para que la cumbre tuviera una connotación paritaria, digamos, en el que viene ahora del 2 de enero, ¿no? ¿Cómo perspectiva en este nuevo escenario artístico y musical?
Creo que es muy bueno que se empiece a abrir un poco la cabeza de la gente a escuchar cosas distintas. La propuesta de la misma Mariel Mariel es algo diferente, o sea,
más alternativa, claro.
Es mucho más alternativa y es muy atractiva. El que se abra la escena a ese tipo de proyectos creo que va a ser súper bueno tanto para las artes en Chile como para los músicos.
Amigos, ¿pueden invitar a la gente a las páginas web, Facebook, Twitter, etcétera, los que pueden estar recién conociendo el proyecto?
Claro, el nombre del proyecto es raro. Claro. Se deletrea H-A-U-V-A-T, Harvat. Y lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube y en SoundCloud también.
Hay una
en Spotify.
En su Facebook hay una imagen de perfil, avatar, no sé cómo se llama. El perfil, que es como un hombre, sí, es un hombre, y está como con este, no sé si, el perfil de los muchachos que están acá en la radio. Sí. Tiene, ¿esto lo hicieron uno de ustedes? ¿Lo dibujó alguno de ustedes?
Sí, yo lo estuve dibujando, pero me ayudaron a pintarlo por ahí.
Pero qué noble ilustración, ¿no?
Sí, es muy linda. Dice mucho, ¿no?
Sí.
Y eso, la idea es que tus ilustraciones sigan acompañando un poco el quehacer de la banda.
Bueno, de hecho, la ilustración que viene, porque este es nuestro primer año en que al fin estamos todos, al fin está el bajo, la batería, buenísimo, y todo. La ilustración que viene para Lo que somos incluye, de alguna manera metafórica también, a los nuevos amigos que acompañan el proyecto.
Buenísimo. Oye, y bueno, qué difícil hacer esto, porque un poco es la parte artística de la música, pero también tiene que decir mucho, porque he jugado por ir en el perfil algo que no sé, por la típica foto de la banda para que, claro, para que sí, nos reconozcan y haya como cosas de marketing que uno tiene que ir como
lo usual también,
¿no? Enterando, claro. Y tienen, claro, tienen algo con la luna, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Sí?
¿Ustedes son lunáticos?
Somos lunáticos.
¿Sí?
Sí, claramente.
Sí. ¿Sabéis que, bueno, los que tenemos desarrollado un poco el no sé, el contacto con la naturaleza, nuestro lado, no sé, a mí me dicen que es muy femenino de repente.
Cachamámico.
Yo ayer me he cachado que los días sin luna, como el día de ayer, que hay harta oscuridad, esos son los días que sueño. No sé si ustedes...
Ah, qué bueno.
A mí me pasa que cuando hay luna llena no puedo dormir.
Sí, hay mucha, sí, hay gente
pegado así,
ahí, ¿no? Claro, tenía una conexión, claro, muy bueno, es que cerca de mi casa hay una expo como espiritual del parque intercomunal,
la expo, la energía,
quizás no, pero claro, o sea, yo veo la luna y lo encuentro interesante porque sí, es algo simple pero jugado a la vez, ¿cachai? Hacer una ficha así como el que tienen ustedes donde sale la luna 16 de noviembre y los 5 miembros de la banda, es interesante también.
Esa es la luna de ese día, de hecho.
Mira, qué maravilloso.
Se nos fue la primera hora, la primera media hora de Mestiza Cultura. Tenemos otro blog y otro invitado. Amigo de Harvard, un gusto haberlos tenido acá, tocando, mostrando su música, contándonos del proyecto. Esta es su casa. Invitados siempre que quieran venir a contar lo que están haciendo. Y siempre un gusto conocer nuevos amigos.
Así vale,
que,
muchas gracias, no, igualmente.
Felices.
Cuando tengan el disco.
Claro.
Feliz, mira, como son amigos de la Delia también va a sacar su disco, o sea, va a sacar sus cosas nuevas.
Claro.
Venimos todos y hacemos otra fogata y
ya. No, voy a decir, claro. Pero esa con ya. Fuego.
Y más melo. Y nos vamos a una chela. Pausa. Claro. Volvemos enseguida.
Gracias, amigos.
Gracias.
Seguimos noche de sábado acá en Mestiza Cultura. Estábamos con los amigos de Harvard que nos vinieron acá a hablar, a conversar un poco del proyecto, de la banda, mostrar música en vivo. Siempre mucha información. Comentamos en la primera media hora, antes que partiera la entrevista con ellos, un poco de agenda cultural. Hablamos que el jueves 15 es el lanzamiento de la trilogía teatral de César Farán, que es Leo Forestal. El viernes 16, tu lanzamiento, Gonzalo Fobre, que va a presentar tu nueva música. ¿Estás contento?
Estoy feliz, estoy nervioso, pero va a estar bonito porque es una música del corazón, bien hecha, con músicos de calidad y todo grabado con click.
Le daremos todo el cariño y la difusión desde acá. 28 de diciembre, Mauricio Rodolés en el Club Chocolate, nuestro gran amigo, poeta y músico.
Y también voy a tocar ahí con el profe Rodolés.
¿Estás invitado?
Sí, estoy
a tocar
invitado
con él.
Ahí. Por fin una banda decente cachó que era yo un buen percusionista y me invitó.
Muy bien. Y vieron la pausita y el 12 de enero es la cumbre, que ya no es la cumbre del rock, ahora es la cumbre, porque realmente convoca una diversidad de estilos, de géneros muy amplio, hombres y mujeres.
Qué buena
un evento
la cumbre,
muy interesante.
Es muy buena.
Vamos a ver qué es lo que va a pasar, es otra apuesta. Y Santa Feria va a estar en la cumbre.
Sí, también voy a tocar ahí.
Va a ser el regreso de Santa Feria. La banda estuvo hace 2 años en la despedida de los escenarios de Jorge González, vuelve ahora y vamos a escuchar un tema de Santa Feria grabado en Los Ángeles, California, Red Wine. Y seguimos acá, Mestiza Cultura.
Necesito red wine.
En Mestiza Cultura se habla, se discute de gestión, de proyecto, en aire, en off, y siempre son conversaciones interesantes de alto nivel, donde a veces tenemos la razón, a veces lo equivocamos con nuestro pronóstico, ya iremos a ver, pero en fin, en definitiva, es una gran iniciativa, deseamos lo mejor para la Cumbre del Rock, para todas las bandas, colegas que nos vamos a encontrar ahí, así que el mejor de los saludos, y tenemos esta noche a un gran invitado, Gonzalo, y tú lo presentas.
Es un grande, nos costó tenerlo acá porque su manager impedía que pudiera venir, pero fundador y director de PortalDisc.com, el mayor portal de descargas de música chilena, el que cuenta con más de 8.000 discos y más de 200 sellos y más de 3.000 artistas independientes y una creciente sección de discos. También él fue manager de Difuntos Correa, creador de diversos proyectos de entretenimiento y cultura en su empresa Ludic. Ha sido invitado a diversas charlas sobre el emprendimiento y el mercado digital en Chile y Latinoamérica. Ha participado como expositor en ferias de música en el mundo, por todo el mundo. Es más, viene llegando de una. Actualmente forma parte del directorio IMI Chile, la primera asociación gremial de la industria de la música independiente de Chile. Es integrante del Consejo de la Música, del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Y también tiene unos proyectos secretos ahí que nos viene a contar. Así que, con ustedes, me pongo de pie para presentar a Sebastián Milos.
Gracias, chiquillo. Tremenda presentación. Sí, suena como terrible, tanta cosa.
Pero aquí te das cuenta de todo lo que hay hecho y que lo hay hecho bien, ¿no?
Sí, bueno, a veces pienso que es demasiado, o sea, lo pienso todo el rato, pero bueno, bien, ha sido súper entretenido esto de meterme en la música, ya son muchos años. El año 2003 me empecé a meter en la industria musical, cuando una banda que estaba recién partiendo, Los Difuntos Correa, me pidieron ser su manager, y les dije, están locos, yo no, jamás he sido manager, no cacho nada, y yo hacía juguetes de madera, o sea, nada que ver, era ingeniero comercial, ¿no? O sea, nada que ver con el management. Pero dije, ya, intentemos a ver cómo nos va. Y esa tarde la había cerrado un contrato con EMI. Entonces quedé como el manager vitalicio y fue un cuevazo. Pero,
nosotros tuvimos la suerte de ir a EMI Chile a uno de los eventos que se hizo en Providencia. Y también, de forma vulgar y popular, se dice: caché que era buen animador. Que todo, oye, ¿dónde está Sebastián? No, Sebastián tiene que animar, Sebastián.
Es muy chistoso. IMI todos los años hace un recuento de las actividades del año.
Acá en Infante, que acerquita.
En Infante, sí, claro. Y el primer año fue Sergio Lagos, ¿cachai? Entonces fue. Y el año siguiente me llaman el mismo día y me dicen: oye, se cayó el animador, que no voy a decir quién era, pero no era Sergio Lagos. Y se cayó última hora y queremos que seas tú. Yo nunca lo había hecho, y más encima, qué vergüenza, si más encima había sido Sergio Lago el anterior, era como demasiado de capa caída ahí el IMI.
Estuvo buenísimo.
No, y salió bien, sí, estuvo entretenido.
Oye, Seba, yo me acuerdo, bueno, en esos años 2003, cómo no recordar, ¿no? La agenda Julieta, ¿no? Que fueron todo un fenómeno, y en un momento había una situación como que la Julieta escuchaba a Los Difuntos Correa, algo así, ese fue como el relato ficticio que se generó. Y al principio Los Difuntos eran como los Gorilas, eran una banda virtual, ¿no? Después ya pudimos conocer un poco sus caras, que era una banda, y empezaron a tocar por todos lados. Y al mismo tiempo que la Julieta, Los Difuntos fueron un pequeño fenómeno que duró un tiempo, les fue muy bien, tocaban mucho, tenían mucho público, muchas fans adolescentes en la época del Fotolog. Tú como manager, ¿cómo viviste ese experimento y ese tremendo resultado que hubo con Los Difuntos, ¿no?
Bueno, la verdad que fue apasionante, o sea, partir una banda desde cero un poco, porque me invitaban a sus primeros ensayos, no habían tocado nunca en vivo, a llegar a lo que lograron los Difuntos Correa, que no fue gran cosa finalmente, pero fueron cosas...
Pero sonaron, se movieron harto, el segundo disco lo produjo Mario Muti, recuerdo,
¿no? Sí, sí pasaron muchas cosas. De hecho, hicimos más de 110 conciertos el año 2006, después del 2007
¿en un año?
También. Sí, 110 conciertos cada año.
Eso es harto.
No, sí, igual acá en Chile se pierde un poquito la memoria, pero los Difuntos metieron su ruido, su voz.
Sí, claro. Y número uno en las radios a veces. No, súper bien, o sea, fue muy entretenido, además que fue como... todo un descubrimiento todo el rato, o sea, en el fondo de todo era nuevo para todos, ¿cachai? Entonces era como muy apasionante, ¿cachai? Y me da mucha pena que la banda no haya seguido, porque en el fondo...
Sí, continúa un poco, fueron saliendo integrantes. Andrés fue el primero en salir, el cantante, ¿no?
Una vez, un momento que se dividieron, hicieron como un receso y nunca volvió como a cuajar nuevamente, como que hubieran vuelto así todos, y hubo un intento por seguir tocando sin el Andrés, sin los Bronce. Pero bueno, fueron varios años de un tremendo aprendizaje.
Con un pick también interesante igual.
Sí, 2007 fue, hacíamos triplete, wow. Nos tocó hacer tres conciertos, uno en Santiago, uno en Viña y Ronosorno. No. O sea, el mismo día, y fue una catarsis esa weá, terminamos todos peleados.
Bueno, pero atrás estaba el profe Pellegrini Milos organizando, el ingeniero.
Sí, no, pero también uno también colapsaba, eso sí, de repente era... Además que era una época como que había mucho como auge, pero yo creo que la industria musical estaba como...
Estaba cambiando igual.
Cambiando.
Era un tránsito.
Sí, no estaba fácil la cosa en términos de la seriedad,
de darle continuidad al proyecto, claro.
Sí, había cosas súper buenas que ahora también no están. Radio 1, por ejemplo, fue súper importante también en el apoyo de los Difuntos. Fue un periodo de demasiados cambios. Y en esos cambios nace justamente como la idea de Portal Disc el año 2009, cuando ya íbamos a lanzar el tercer disco de Los Difuntos. El primero fue con EMI, bacán, nos soportaron increíble. Fuimos como yo creo la última banda chilena que logró aprovechar en algo y bien los últimos coletazos de los sellos multinacionales. Teníamos tres personas a cargo, nos financiaban los videoclips, teníamos la posibilidad de estar en el sello para entrevista. No, maravilloso. Eso fue con el primer disco. Con el segundo disco, también con EMI, fue la situación totalmente inversa. Ya había llegado la crisis fuerte de las multinacionales. Entonces el disco ese de Mario, el que produjo Mario Muti, quedó guardado en un cajón del sello. No nos dejaban hacer nada porque era de EMI. Ellos tampoco hacían nada. Fue como bien desastroso. Entonces,
nunca salió.
Salió un video, un cine.
Sí, sí salió.
El disco entero.
Pero fue... Sí, ¿no? Y fue, le fue más o menos bien, pero no hubo para nada el empuje que hubo en el primer disco. El primer disco fue disco de platino. Este fue un disco que más bien lo movimos nosotros, un poquito casi a contrapelo de EMI, ¿cachai? Que un poco casi no nos dejaba hacer nada, ¿no? si yo sacaba una entrevista, me retaban. Entiendo, o sea, claro. Porque la tenía que hacer ellos. Yo le decía, pero entonces háganlo. Bueno, esas discusiones como estúpidas. Así. Pero bueno, pero igual buena onda con EMI, porque además se entiende que hubo una crisis que les cortaron todo el presupuesto y todo. Y después el tercer disco, que era re importante como relanzar un poco la banda, ya no queríamos seguir con EMI, empezamos a buscar qué hacer el año 2009. Estaba la situación súper crítica. Bien, el año 2009 especialmente fue un año súper complicado.
Era un desierto, claro. Sí.
Terrible, porque estaba quebrando la feria del disco. Sí. Ya no estaba pagando. Las disquerías de regiones no estaban pagando a los sellos. Por lo tanto, los sellos no querían trabajar con artistas nuevos. Uno se revía a vender las tiendas porque uno sabía que no tenían a pagar. Había como un cambio, la piratería digital estaba desatadísima.
Los sellos grandes ya estaban dejando de trabajar con el catálogo local.
Totalmente, ¿no? Claro.
Ya habían dejado, digamos.
O a lo más te decían, ya, fabrica 1000 discos, 500 discos, tráemelo y veo si logro meterlo en alguna tienda y veo de ahí si te pago, digamos. O sea, pero uno tenía que fabricar todo, era un modelo completamente distinto a cómo funcionaban los sellos antes. Entonces, y ahí nace un poco así como pensando qué crees hacer. Fue como, la piratería está desatadísima, o sea, había claramente un interés por tener el MP3, que era algo nuevo en ese minuto, claro. Relativamente nuevo. Entonces, en un minuto yo mismo dije, ¿por qué no tratar de vender el MP3 del nuevo disco? Y todos me decían, estáis locos, la misma banda me decía, ¿quién va a comprar un MP3? Se puede descargar el torrent seguro. Tratemos, ¿no? Entonces, en la página web de Difuntos Correa, creaba una sección que era como descargar el disco, y había que meter un código de descarga.
Antes de Portal Disc.
Mucho antes.
La página de los Difuntos fue como el ensayo Portal Disc.
Sí, totalmente. El primer pollito fue la página de Difuntos Correa, donde había una sección donde descargar el disco, uno tenía que meter un código de descarga para descargarlo. Entonces fue bien loco, porque empecé, en vez de vender discos, empezamos a vender códigos de descarga. Mm. Y eso cambió absolutamente como el modelo como de negocio, porque vender códigos de descarga era muy fácil, porque un español nos decía, oye, quiero el disco, ah, mandan la plata por PayPal, y le mandábamos por mail el código de descarga. O a una radio, o de repente una entrevista, oye, quieren descargar el disco, anoten este código de descarga. Entonces era como, era vender un disco, pero absolutamente intangible. No sé, era como que pasó una cuestión increíble, una marca. Yo sé que no se puede decir las marcas, pero no, lo voy a decir sí. Igual. Lifestyle, la marca de condones.
Te iba a preguntar de qué era la marca.
Nos invitó, o sea, cuando cacharon que hacíamos tarjetas de descarga, que empezamos además a fabricar tarjetas de descarga, nos propusieron como financiarnos tarjetas de descarga con el loguito de Lifestyle. Ah. Entonces nosotros, ya, bacán. Fuimos a una reunión, entonces nos preguntaron, ya, ¿cuánto cuestan? Y dijimos, ah, cuestan 350 pesos. Nosotros habíamos hecho 500, entonces... ah, mira, que ya, súper bien, buen, barato, ya, les vamos a financiar 22.000. Y bueno, y eran la raja, imagínate, no, y nos pasaron esa plata.
De 500 a 22.000.
Claro, nos pasaron esa plata por 350, obviamente, la impresión nos salió mucho más barata haciendo 22.000.
Voy a hacer algo
solo con eso, solo con esa reunión con Lifestyle y con las tarjetas de descarga, generamos más plata que todo lo que habíamos generado con EMI en los dos discos anteriores. ¿Cacha? Esa plata nos pasaron ellos
para casi, que nosotros, casi 8 palitos.
Claro, 8 palitos. Que más encima después teníamos 22.000 tarjetas de descarga.
Más encima.
Que la habíamos vendido todas a Lucas. Suponte que eran 22 palos más. ¿Cachai? O sea, era como que dijimos, ya, esta es la movida.
Se abrió.
Y al tiro otras bandas. Tronic, me acuerdo, fue la primera. Cuando estábamos con los difuntos. Tronic me llamó y me dice, oye, ¿sabes que tenemos 5 discos editados? 4, no me acuerdo. Y no tenemos para hacer discos físicos, queremos un sistema parecido al que usan los difuntos. Buenísimo. Y ahí le armamos la plataforma para ellos, y así empezó a nacer un poquito Portal Disc. Y en julio del 2009 ya nace Portal Disc, ya con el nombre Portal Disc, como con 50 discos.
Es muy interesante porque en el fondo Portal Disc aparece mucho antes de Spotify, de iTunes, ¿no? Como que se adelanta un poco a la digitalización que hoy estamos viviendo, digamos, de la música, ¿no? Y yo me acuerdo que en los inicios estaba esta cosa como de comprar el código que te llegaba y que incluso tú escribías a tu correo personal, era como smilos@portaldisc, sí, que es un correo que sigue existiendo, ¿no? Pero yo pensaba, decía, Sebastián, de quedar loco con la cantidad de correos que deben llegar. Era un poquito más artesanal al principio, ¿cómo se fue sistematizando?
La verdad, siendo bien sincero, sigue siendo bastante artesanal el modelo. Sigue siendo muy parecido al año 2009, que tú todavía tienes que comprar códigos de descarga, te llegan a tu correo y con ese código de descarga es como un vale por un disco. Uh-huh. Entonces tú te metes a Portal Disc, eliges el disco que quieres descargar, pones el código de descarga y descargas el disco que tú quieras. Cada código permite descargar un disco.
¿Cuánto es el catálogo que actualmente se puede conseguir en Portal Disc? Decirle a la gente que en el fondo que lo más importante de la música chilena, del rock, del pop, del folclore de los 60, 70, 80, 90 y bandas de distintos lugares, se encuentra en Portal Disc. Tú puedes encontrar lo que quieras y puedes comprar desde cualquier lugar del mundo. La gente va comprando, va descargando, va regalando códigos de descarga para los cumpleaños, para los años nuevos, para las navidades. ¿Cuáles son los momentos en que más ventas hay? ¿Qué compra la gente? ¿Cuánto hay?
Bueno, catálogo, ahí en la reseña que leíste, que no sé dónde salió, pero estaba muy buena.
La de Fluvial.
Ah, mortal. La de Fluvial. Debe tener ya un par de años porque actualmente dijiste que habían 8.000 discos y son más de 11.000 actualmente. Ya, o sea, ha crecido harto y todos los días estamos publicando discos nuevos. O sea, en ese sentido el portal se ha mantenido muy activo como una plataforma que los músicos chilenos la usan. Además, es totalmente inclusiva. Cualquier banda de hip hop de una población que quiera grabar un disco, aunque sea caseramente, puede estar en Portal Disc. Ha sido como una política nuestra de ser como totalmente puerta abierta a cualquier grabación hecha en Chile y ha sido súper bueno porque ha enriquecido mucho el catálogo. Es gratis, publicar un disco en el portal no cuesta nada, no hay ni un riesgo, por lo tanto, lo peor que puede pasar es que se descargue poco o nada.
Incluso el portal también ofrece la posibilidad para los grupos que quieran poner su catálogo a disposición de descargas gratuitas, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque hay un apéndice de Portal Disc que es como descargas gratuitas,
que es bastante grande y es muy loco lo que ha pasado, que el último año, por ejemplo, más de la mitad de los discos que se publican en Portal Disc son para descarga gratuita.
Así, ¿eh?
Claro, cuando el artista sube un disco o el sello sube un disco, elige si va a ser para descarga gratuita o pagada. Y eso ha ido creciendo mucho la descarga gratuita frente a la pagada. Ya, porque claro, lo ven también como una manera de difundirse, las bandas también acceden a los datos de la gente que descarga el disco.
Y la plataforma también, ¿no? Crece la comunidad, digamos.
Claro, y eso yo diría que tiene incluso más valor que el royalty o lo que nosotros le podamos pagar por las ventas de discos, porque de repente es una banda, no sé, tiene un disco, lo descargan 5.000 personas, después, no sé, van a tocar a Curicó y pueden ver, ay, mira, hay 45 personas de Curicó, le vamos a mandar un mail pidiéndole que nos apoyen en la difusión, que vayan al concierto, ¿cachai? Muchas radios descargan de Portalist también, entonces como que ha ido generando, hay como una tremenda comunidad, son como más de 1.000.000 de descargas ha habido en total, entonces por lo tanto de repente me pasa a mí mismo que quiero, no sé, voy a Caldera por ejemplo y veo, ah, ¿quién ha descargado Caldera? Ah, hay una radio, le mando un mail, oye, voy a Caldera, haga una entrevista, ¿cachai? Como que permite, es como una comunidad de gente que le gusta la música chilena.
Claro.
Al que le gusta la música chilena, probablemente ha descargado algún disco Portalis con que sea gratis.
No, y para como decías tú, una banda, una población que de repente no tiene tantos recursos, puede subir sus temas y a la vez puede tener. Portalis tiene este servicio de que de Arica hacia la Antártida pueda llegar el single a través de las radios, que sabéis qué tipo de radios las descargan, te da información. Y el que sabe usar esa información la va...
La aprovecha bien, claro.
Absolutamente. Claro. Y también tienen otros proyectos aledaños como Santiago Week o que van mostrando música. Esta banda va a tocar aquí, esta banda va a tocar allá, o descarga este disco, esto es el nuevo que salió de esta banda.
Claro, entonces, yo diría que Portalist está como cerrando un ciclo. La descarga de música obviamente no está en su apogeo, claramente.
Sí, claro.
Yo diría que el peak de la descarga fue hace unos 3 años, 2014 incluso, y este último tiempo ha ido bajando la cantidad de discos descargados, porque claro, llegó el streaming, la fuerza YouTube y toda la, está muy accesible la música, que es súper bueno, y es incluso ha hecho que haya disminuido mucho la piratería.
Sí, claro.
Ya no es tan atractivo piratear un disco si al final está tan disponible. Entonces, estamos como que con el desafío de reinventarnos un poquito como plataforma, y aprovechando este capital gigante que son estos 11.000 discos y cada día más, y estamos ya a punto de lanzar una plataforma streaming de música chilena, tipo Spotify, digamos, para
pero solo de música chilena.
Solo música chilena y como aprovechando mucho como las particularidades de Chile. O sea, por ejemplo, poder ver música por región, por ciudad, por estilos más específicos, Cueca Brava.
Por regiones, eso es maravilloso.
Claro, muy entretenido verlo por regiones, cosa que Spotify, por ejemplo, no lo otorga. Tú pones Chile en claro. Spotify, te aparece cualquier cosa. En cambio aquí, en el fondo, va a estar todo en función de la música chilena. Entonces va a ser una buena plataforma de difusión y también de generación de información. Poder saber qué más se está escuchando por regiones, etcétera. Y no, va a ser gratuito también publicar ahí.
¿Y nos puedes contar un poco de Santiago Week? Cada semana Santiago es un gran festival.
Es un invento bien entretenido, ya lleva varios meses, todavía no sé mucho si es un proyecto, un negocio, no lo sé, pero la cosa es que nos pasaba mucho con Portalist que nos llegaban a cada rato mails o por Facebook, nos decían, oye, tengo un evento este viernes, porfa, ayúdenos a difundirlo, nosotros siempre lo hacemos,
claro.
Pero de repente al final pasaba que poníamos tantas cosas en el Facebook que se terminaba un poquito colapsando un poco y al final como que tenían muy pocas visualizaciones cada posteo. Entonces, en un minuto dije, ¿por qué no reunir toda esta información y armar como un concepto, como si Santiago fuera un gran festival? Y como que funcionó bien, porque en el fondo fue como convertir la cartelera local de la ciudad, da lo mismo si sea en un pequeño lugar o en el Movistar Arena o en el Estadio Nacional, lo que hacemos es que convertimos todo eso, lo rastreamos, y también los productores van subiendo su evento, Y armamos una cartelera semanal como si fuera un festival. Y lanzamos el afiche toda la semana, con el line-up de la ciudad. Claro. Entonces es entretenido porque tú veis, no sé, 300 bandas que tocan en Santiago, cosa que uno ni se imaginaría la cantidad de conciertos que hay. Si nos metiéramos, por ejemplo, hoy sábado a mirar la cartelera, no sé, hay debe haber 50 shows. Entonces uno de repente va a un concierto y dice, ah, ¿dónde vamos ahora? Ah, mira, Santiago Wicca, ah, toca no sé qué, la Brigia Orquesta, Vamos para allá. Ayuda mucho como a tener como muy a la mano lo que está pasando en la ciudad. Y ya abrimos también Valparaíso Week y Concepción Week.
Maravilloso.
Y que también están funcionando súper bien. Abrimos Oaxaca Week, una ciudad mexicana.
Wow.
Que fue un amigo que le gustó tanto que dijo, Y la idea, obviamente, hacerlo con Patagonia, Wii, ojalá con todo Chile.
Sebastián, se nos acaba el tiempo.
Oye, los invitados anteriores tuvieron más rato.
Nos avisan por interno. Pero sí me gustaría que pudiéramos decirle a la gente cuáles son todas las señas, ¿no? La página web actual de Portal Dix, Santiago Whip, también un poco acerca de IMI, ¿no? Cómo la gente puede informarse un poco de todos los proyectos que tú estás sosteniendo.
No hay ninguna página que los agrupe todos, son todos como proyectos medio autónomos entre sí, pero a ver, Portal Disc es portaldisc.com, ¿ya? Ahí, o .cl, ahí uno llega, si uno googlea también descargar música chilena, también aparece ahí como en primer lugar. Eso yo los invito a que se metan, a los que están escuchando, porque hay seguro van a encontrar discos que les interese tener, gratuitos o pagados, pero hay miles, entonces, y para todos los estilos hay discos de poetas, o sea, bien, muy variado. Después también está lo de Santiago Week, tal cual, santiagoweek.com, como santiagosemana.com, donde está toda la cartelera semanalmente. IMI es un proyecto, es un gremio, una asociación gremial de que reúne como a 50 empresas de la industria musical independiente, entre la cual está Portal Disc, imichile.cl. Y nada, bueno, y viene a esta plataforma streaming, todavía no tiene página web, pero se va a llamar Suena Chile. Así que ya está bien avanzada, pero le falta, yo creo, para marzo, siendo bien realista, en marzo ya la vamos a lanzar al público. Antes vamos a hacer como unos lanzamientos más de prueba.
¿Alguno de los músicos te agradeció alguna vez por hacer estas plataformas?
Sí, no.
Yo te lo agradezco, sí, bueno. Te lo agradezco. Sí, porque me es como una comparación que no sé si sea buena o mala, pero yo creo que es buena. Hay un ingeniero industrial que también... quizás tuvo como la misma energía que tú y ayudó mucho a los músicos, sobre todo a los percusionistas. Creó una marca que se llama Latin Percussion y él, bueno, es el ingeniero industrial, no toca pero ni el timbre. Entonces creó esta marca y después hizo un canal de YouTube muy exitoso. Y claro, y tú ves por el mundo a todos los percusionistas con instrumentos que él diseñó y que él ayudó a todos estos monos a que salieran para adelante con nuestros instrumentos, que se afinaran de buena forma, porque hay una pega no de cariño, sino que hay una pega ingenieril, que es la que tú estás en todos tus proyectos usando.
Bueno, la música chilena está muy activa, así que hay que aprovecharla y a descubrir más también.
No quieren echar la cara.
Sí,
no echar.
Sí, ya, pero bueno. Ya con lo que costó venir.
Santiago, muchas gracias por venir acá a compartir con nosotros. Esta es tu casa. La verdad, felicitaciones por todo el trabajo que has hecho con Portal Disc, con todos los proyectos. Estamos comunicados y esta es tu casa.
Hay un disco de poeta, ¿viste?
Hay un disco poeta. Yo voy a tirar el mío para allá luego. Bueno. Saludos, nos vemos la semana que viene.
Gracias,
Mestiza Cultura.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.